Tenemos la segunda parte de un episodio que quedó a la mitad. Vamos a hablar sobre berries. Y está con. Yo soy Tonatiuh Quiñones. Siempre me dicen que no me presento primero. Perdón por la falta de educación. Está conmigo mi compañera y amiga.
Paula Rojas desde Colombia.
Y el señor Héctor Reider desde.
Desde California, acá. Otra vez me uní, escucho, después de una pequeña falta. Muy feliz de estar aquí porque. Bueno, tenemos un episodio súper interesante y no me tocó tristemente estar en la primera parte de este episodio, entonces, pero bueno, ya hacer tiempo para la presentación.
Este es sí, el...
Bueno, este es Agronauta.
Esto es Agronauta.
Bueno, y como les comentaba, el día de hoy tenemos un invitado que ya estuvo la primera vez, conocido como el famosísimo rockstar de las berries. Todo el mundo lo reconoce, todo el mundo sabe quién es en el tema de las berries. Es una persona muy movida. El primer episodio estuvo muy interesante, conocimos más sobre su vida. Y regrésense para que lo vean. Tenemos al doctor Jeremías Rodríguez Bautista. ¿Cómo estás, Jeremías? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agronauta otra vez.
Sí, buenas tardes a todos. La verdad, pues de maravilla. Muy contento porque estamos festejando, obviamente, el Día del Agrónomo. Estamos festejando, años de trabajo, estamos viendo los resultados que hemos estamos obteniendo después de muchos años de trabajo, y pues bueno, hoy en día estamos contentos y pues agradecidos sobre todo con ustedes la oportunidad de que nos, bueno, que me brindan de poder compartir algo de muchos trabajos que hemos realizado. Hemos trabajado incansablemente, digo trabajar que no he sido solo yo, sino que todo un equipo de trabajo.
Sí, claro, Jeremías, aparte él es maestro de la UDG, trabaja en el mejoramiento genético de berries, es amigo de los cuates de SMEAP, de todos ellos, bueno, todo el mundo lo conoce aquí en México, es incansable, súper apasionado de su trabajo, que presenta gente muy interesante, es un gran profesionista, y pues sí, creo que, como les digo, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, de la parte del trabajo del doctor Jeremías, basado en lo que son las berries. ¿Qué te parece, Pau?
Pues me parece fantástico porque a fin de cuentas en el primer episodio, queridos agroescuchas, tienen que repetírselo. O sea, si no lo escucharon, escúchenlo. Si ya lo escucharon, repítanselo para que sigamos en la cuerda de este episodio. Y bueno, en primera instancia, el doc Jeremías nos contaba de cuáles eran las cosas importantes con relación al estudio de berries y la parte genética. Y hoy vamos a seguir con esa misma temática, solamente que vamos a escudriñar un poco más este aspecto, ¿no, Tona?
Estás en mute.
Mi frase favorita del podcast siempre, estás en mute. Platícanos un poco cómo es que llegaste al mundo de las berries, siendo agrónomo. Creo que este episodio se graba un 22 de febrero, Día del Agrónomo, y pues le agradezco el tiempo. Vamos a festejarnos con un agrónomo. Platícanos un poquito de tu trabajo, Jeremías.
Ya no lo sé.
No me digas.
Oh, ¿en serio? ¿Nos escuchas?
Bueno.
Está súper grabado.
¿Sí?
Ya lo perdemos.
Oh, no.
Cuando entro al... Si los escucho. Cuando entro a la maestría, pues...
A ver, si quieres empezar de nuevo.
Bueno, adelante.
Otra vez. Ya, empieza otra vez.
¿Cómo llego? Yo inicié la maestría con la idea de trabajar con manzanas. Sin embargo, afortunadamente me encontré una de las personas más destacadas en el mundo de las berries, el doctor Guillermo Calderón. Y pues empecé a tomar clases con él y su pasión me lo transmitió. Entonces él de alguna manera me convenció, no con palabras, sino con hechos. Él empezó, en esa época él estaba registrando variedades de fresa. Y pues bueno, al tomar las clases, al ver su pasión y todo, pues me contagió y bueno, inicié trabajando, haciendo mejor, evaluando los materiales de fresas en Michoacán, desde la parte de viveros, la parte de productividad y sobre todo la temas de poscosecha. Posteriormente ahí, seguí haciendo trabajo de investigación con berries. Ajá, trabajé también para el CIMIT en mejoramiento genético de trigo. En esa área, la verdad, crecí mucho. ¿Por qué? Porque conocí los trabajos de laboratorio, los trabajos de campo, también la parte administrativa que conlleva lo que es el proceso de mejoramiento genético. Al ver, obviamente, los trabajos de grandes investigadores a nivel internacional, me motivé para hacer un doctorado. Tuve la oportunidad de contactar al maestro Moratalla, Alfonso Moratalla, quien al platicar de mi interés, él me recomendó al doctor Sergio Segura. Y bueno, pues lo contacté al doctor. Él mismo tiempo me presentó al doctor López Medina, quien ha sido uno de los grandes mejoradores de México, quien desarrolló, por ejemplo, los primeros trabajos de zarzamoras tipos primocañas, materiales de zarzamoras sin espinas, y pues bueno, colaboré con él haciendo trabajos de investigación desde campo, laboratorio, y obviamente pues en esa época también se sumaron algunos estudiantes de licenciatura con el cual tuve la oportunidad de trabajar en campo, haciendo colectas, haciendo observaciones en herbarios, pero sobre todo siempre de la mano del doctor Sergio Segura, quienes siempre me apoyó, guiándome, donde él me comentaba qué es lo que tenía que hacer, qué disciplinas debería yo también aprender para que en un futuro no solamente sepa de genética, no solamente de estadística, sino que también aspectos históricos, aspectos económicos y sobre todo temas, cuestiones de registros, que por lo general cuando nosotros hacemos un doctorado siempre nos basamos en la teoría, en la parte de biología molecular, biología celular, sino que el doctor tuvo la capacidad de alguna manera de guiarme y de decirme, tienes que abarcar muchos aspectos y al mismo tiempo integrar los conocimientos. Entonces trabajamos no solamente la parte morfológica de las plantas silvestres, sino que también la parte de caracterización por citogenética, por citometría de flujo. Hicimos la parte de caracterización morfológica, la parte de fisiología de la planta, y pues bueno, eso ha sido muy fructificante para mi vida profesional. ¿Por qué? Porque no solamente hice trabajos en un vivero, en un laboratorio, sino que tuve la oportunidad de integrar todo ese tipo de trabajos. Fueron años de trabajo, horas de trabajo, pero puedo decir que hoy en día ha valido la pena. ¿Por qué? Porque pudimos escuchar inclusive personas que tenían más contacto con la planta, desde productores, desde personas nativas de los lugares donde hicimos los estudios de fenología, los estudios de fisiología, entre otras disciplinas. Ajá, y pues bueno, he tenido muy buenos maestros. Eso ha sido una clave para mí, para mi formación. Y pues bueno, estoy muy agradecido con ellos, grandes agrónomos, grandes investigadores sobre todo, y pues nunca me dejaron solo. Al contrario, hoy en día todavía tengo el apoyo de ellos. Ajá. Y no solamente de mis maestros, sino que también de mis compañeros que en su momento también trabajaban en otras áreas, por ejemplo, los fitopatólogos, los fisiólogos, los agroindustriales, los entomólogos, entre otros, que me han enseñado mucho, y obviamente ahorita seguimos colaborando, y creo que la colaboración es uno de los claves del éxito del mejoramiento genético.
Sí.
Sí, no, y qué gran, yo creo que esa trayectoria nos es un gran ejemplo de qué tan diverso puede ser el trabajo de un agrónomo, ¿no? Porque muchos creen que nada más es estar en el campo viendo cómo crece la planta y todo, pero puede ser, no solo sí estar en el campo, claro, ¿no? Pero los campos son muy diversos, el tipo de gente con la que se trabaja es muy diversa, o es estar en el laboratorio. Y algo que me interesaría saber un poquito más, Jeremías, y estábamos platicando un poco de eso antes de empezar con la grabación, es esto que mencionaste de cómo en el trabajo genético, entre más tiempo se lleve trabajando en él, es la cantidad de tiempo que llevamos, por ejemplo, con una misma variedad o con una misma especie o un producto en específico, mejor es para el trabajo genético. Entonces, no sé si podrías expandir un poquito en esa idea y también dentro de esa idea, explicar para los que no trabajamos en temas genéticos, ¿a qué te refieres con el progenitor?
Ajá, bueno, son los papás. Lo primero, pues hay que crear padres. Padres que en algún momento tú tienes que conocer de la A a la Z. Inclusive, como les comentaba, trabajamos tanto en la parte de las colectas, la parte de laboratorio y la parte de invernadero. En el laboratorio, por ejemplo, yo me encontré compañeras que estaban haciendo marcadores moleculares y que en las pláticas me motivaron también a aprender, no solamente quedarme en solamente hacer una cruza, solamente entregar morfología, sino que también aprendí de marcadores moleculares en su momento. Era pésimo para trabajar en laboratorio, sin embargo, me tuvieron la paciencia que hoy en día puedo decir de que conozco las técnicas, las herramientas. Conozco las herramientas y eso me permite, obviamente, avanzar. En este caso, por ejemplo, yo tuve como 6 asesores de doctorado de diversos áreas, disciplinas, porque muchas veces decimos, es que yo voy a estudiar genética y tengo que tener puros genetistas, ¿no? Yo tuve de fruticultura, de fisiología, métodos de predicción, la parte de recursos fitogenéticos, la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces ya creamos la variedad, sabemos que existe, está ese gen en la planta que tenemos, pero ¿cómo la vamos a expresar? Porque el gen se expresa bajo ciertas condiciones. Entonces, eso, por ejemplo, mi profesión, el ser ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, también me ha servido mucho. ¿Por qué? Claro. Porque yo puedo decir, se encuentra tal marcador, sí, pero mientras no estén las condiciones que requiera el gen, no se va a expresar. Entonces, tengo que aprender a expresarla.
Entonces, o sea, que tenga una reacción epigenética para que se lleve a cabo esa expresión, sí, de la que estás hablando.
Claro, okay. Inclusive la observación, el saber dónde, cuando nosotros hacíamos las colectas y ver en qué condiciones se encontraba, en qué tipo de suelo, en qué tipo de clima, en qué época se llevaba a cabo la floración, y poder y sentarnos a pensar por qué está pasando eso, y hacer nuestras anotaciones, observaciones y discutir. Porque nosotros salíamos a campo y en la noche llegar y discutir qué observaron, qué tipo de vegetación había, qué plantas habían alrededor, en qué etapa estaba la planta, porque ahí un día encontrábamos plantas que estaban en floración en el mes de marzo, mientras que otras estaban en crecimiento. Otras estaban en mayo, mientras que otras estaban en noviembre. Y si vemos, ahí había una variación de condiciones climáticas. Y eso nos permitió, obviamente, determinar las necesidades y la expresión de los genes.
Yo tengo una pregunta relacionada con eso, Jeremías, y es, uno de los factores que más nos hemos encontrado, y hace unos episodios estábamos hablando con el doctor también que trabaja en la parte de árboles, y estábamos diciendo precisamente que estas condiciones de cambio climático, estas condiciones de efectos que estamos notando en estos climas, pues alteran realmente el comportamiento de las plantas. Desde ese punto de vista, Doc, ¿cómo ustedes pueden establecer, porque está determinado claramente, pues la genética de la planta se desarrolla de acuerdo a las condiciones y eso estimula o no la, digamos que, un determinado comportamiento de la planta? Pero cuando esos cambios son tan abruptos, ¿ustedes cómo pueden establecer esas condiciones o tienen que hacer un seguimiento durante un tiempo para poder saber si realmente está afectando o no esa condición de cambio importante en la planta?
Bueno, es un tema muy complicado. Tal vez muchas personas que me escuchen van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos medir, no? Porque hay cosas que no podemos medir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando estás iniciando a trabajar, pues muchos no te creen. Muchos piensan que es un trabajo muy sencillo y que ¿cómo es posible que me voy a ir al bosque, sentarme, observar el suelo, observar el clima, el viento, la radiación, bajo qué tipo de árboles está mi planta, ¿no? Y muchas veces dicen, pero porque para que yo te crea, me tienes que medir la cantidad de luz, la cantidad de humedad, la cantidad de sal, cantidad de conductividad eléctrica, el pH, el tipo de suelo, la concentración de nutrientes. Cuando tú inicias, prácticamente haces una exploración, un diagnóstico. Entonces, ¿cómo? Si yo ese material está en esas condiciones, está dando el máximo potencial, yo lo traigo a condiciones de invernadero, no se me va a expresar el material, no va a haber floración, no hay floración. ¿Por qué? Porque la planta está ahí, necesita un factor para que se lleve a cabo la inducción floral. La inducción floral puede estar dado por cuestiones de químicas, fitohormonas, nutricionales, factores climáticos, muchos aspectos. Eso, por ejemplo, yo le aprendí mucho a mi profesora, a la doctora Raquel Cano. Ella me dio fisiología de precosecha. ¿Qué pasa antes de la floración? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es ese factor que necesita para que se activen los genes e inicien los meristemos vegetativos a reproductivos? Hay plantas que necesitan mucho calor, hay plantas que necesitan mucha radiación, hay plantas que necesitan frío, hay plantas que necesitan compuestos químicos, por ejemplo, ciertas proteínas. Eso es lo que ella nos enseñaba. Y entonces nosotros teníamos que llegar y ver, ¿están en las mejores condiciones para que la planta lleve a cabo la transcripción de los genes? No, es viento, es radiación, es suelo. Y a partir de ahí empiezas a decir, si yo le llevo un invernadero, le doy la cantidad de agua, le doy la cantidad de las condiciones óptimas de nutrición, no te va a inducir floración. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente recrear, pensar cómo estaba en su hábitat natural. ¿Cómo estaba? Y con base a ello, tú diseñas una investigación. Diseñas cómo. Y a partir de ahí, tú ya más o menos te das cuenta cómo es el progenitor. Y de ahí empiezas a decir, mi objetivo es precocidad. Mi objetivo es sabor. Mi objetivo es brillo. Mi objetivo es número de dropas. Mi objetivo son plagas. Mi objetivo son enfermedades. Entonces ya empiezas a diseñar, empiezas a pensar. Por eso el mejoramiento genético es arte y ciencia, porque combinas el pensamiento, los conocimientos empíricos, integras con los conocimientos científicos y a partir de ahí empieza tu trabajo. El definir cuál es tu problema, el definir cuál es el objetivo de tu proyecto de investigación, cuál es la metodología más adecuada y con base a ello, ¿qué germoplasma tienes? ¿Qué métodos puedes generar variabilidad? ¿Sí? Y con base a ello, empiezas a trabajar. Empiezas a crear, a simular desde el pensamiento. Porque muchas veces pensamos de que, lo voy a hacer un mini invernadero con la luz de 24 horas, con las temperaturas tales y tales. Yo creo que sí está muy bien esa idea, la verdad, pero te llevas mucho presupuesto. Mucho presupuesto que al principio en la investigación es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas quieren ver rendimiento, calidad, sabor, plagas, plantas que no se enferman. Entonces, tú tienes que dar resultados. Eso necesitas tener una necesidad para que tú puedas empezar a trabajar. Si no tienes una necesidad, te quedas en tu zona de confort. Y sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que las adversidades son retos. Son retos que nos permiten crear. Si no tienes una adversidad, no creas. No avanzas. Y la verdad, eso es lo que de alguna manera me ha funcionado mucho. Desde cuando inicié trabajando con el doctor Sergio, yo iba a empezar a hacer mi proyecto de investigación sobre marcadores moleculares en frambuesa. Determinar qué marcadores hay. Y afortunadamente el on día, ese día muchas veces se me iba a acabar mi día. ¿Por qué? Porque ya llevaba trabajando 8 meses, pero no, creo que fue, hoy puedo decir bendita sea la helada que me permitió ver una necesidad, que en ese caso las zarzamoras silvestres, cuando empiezo a se me hela. Y en vez de decir ya no voy a hacer nada, ya voy a terminar el doctorado, voy a renunciar y todo, pues busco qué otra alternativa. Y en ese caso fue las zarzamoras silvestres. Inclusive yo me acuerdo que iba viajando en el autobús, me bajé, vi las zarzamoras y le dije al chofer, oiga, me bajo aquí, porque hay muchas zarzamoras. Me bajé y lo primero que vi fue era una planta pequeña, de porte bajo, rastrera, con frutos grandes, mucha maduración de frutos. Y a partir de ahí inicio mi trabajo de investigación. Dije, no, aquí está mi proyecto. Le hablo a mi asesor, le dije, ¿sabe qué? Helaron las frambuesas, así como me lo dijo. y me dice, bendito sea de que se celaron. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera yo ya tenía esa idea de empezar a trabajar con las zarzamoras silvestres. Y me comenta, te veo en 15 días con tu propuesta nueva. Digo, y me empiezo a buscar y no hay información en México. Hay muy poca información en el mundo. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Fácil, me voy a maíz porque hay mucha información. Y digo, no, si no hay información es porque lo tengo que crear yo. Si no hay información, entonces empiezo a ver que, o sea, ¿por dónde, no? Ah, pues primero tienes que buscar cuántas especies hay, qué tan diferentes son, dónde están, cómo están. Y empezamos a trabajar con herbarios. Obviamente yo le digo al doctor, es que no hay información, ya no sé ni por dónde empezar. Y me dice, no, dice, sí hay una solución, vete a los herbarios, busca todo lo que puedas encontrar y con base a ello empiezas a diseñar tu proyecto de investigación. Y así empezamos a trabajar. Y el doctor Sergio, afortunadamente, él ya había empezado con las zarzamoras silvestres años antes. Ya había ido a recorrer algunos lugares, ya había trabajado con robos sápidos, robos omistratos, robos cimosos, robos adenotricos. Ajá. Para él era muy fácil decirme, ¿sabes qué? Ya trabajo con estos cuatro. Ajá. Y me dije, pero no me lo dijo así. No me dijo, busca porque sí hay información. Y lo busqué. Y después le dije, ¿sabe qué, doctor? Ya encontré. Resulta que usted es uno de los autores. Me dice, sí. Ajá. Pero tienes que pagarme más. Dice, no te puedes quedar ahí. Entonces me dice, tienes que ir ahorita al herbario. Y en el herbario empecé a buscar. Le dije, doctor, ya encontré mucha información más. Dice, hay unos materiales que son así, 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 así. Me dice, qué bueno que encontraste. Ahora, ¿qué propuesta me tienes? Ah, pues voy a incluir en este material. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él obviamente quería que yo tuviera la seguridad del por qué, que defienda el por qué. Y le dije, no, pues robos omistratos porque es esta y esta y esta. Robos palmeri por esta y esta y esta. Y se encuentra distribuido en tal lugar. Y robos Pringley por esto y esto. Porque hay una duda, no sabemos si es zarzamora, si es frambuesa por las características morfológicas que presenta. Y me dije, ah, pues muy bueno, muy buen problema, te andas buscando, me dice. Si aceptas el reto, pues va. Y así, y la verdad, siempre he tenido apoyo del doctor, inclusive hasta llegué a vivir a su casa.
Qué buen mentor.
Llegué a vivir a su casa, ¿por qué? Porque cada vez que tenía duda, le preguntaba. Inclusive me prestaba su vehículo para que pudiéramos ir a trasladarnos de un lugar a otro. Ajá. Ya, sí, siempre me tenía apoyándome en las decisiones. Nunca me dijo que no. Siempre lo único que quería era el por qué. Y me decía, ¿y qué análisis vas a hacer? Y yo digo, ah, pues voy a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque mis compañeros están haciendo eso. Me dice, no, dice, puedes hacer más. Te veo tal en 15 días. Te veo en tales días. ¿Por qué? Porque este tiempo él ya medía más o menos lo que me iba a tocar. Lo que yo voy a poder hacer en ese tiempo. Ya regresaba, doctor, voy a hacer esto, más lo otro. Y los demás, ¿por qué no? Por esto y esto y esto. Ah, bueno, está bien, me parece perfecto. Sigue adelante, sigue. La verdad, ha sido un gran mentor. Y siempre me lleva, ahora vete con el doctor tal, ahorita vete con tal, y pregúntale si no te va a servir, platícale tu proyecto y a ver si qué consejos te da. Y así andaba para arriba, para abajo, y yo decía, doctor, ¿por qué no me trata como los demás? ¿Por qué no un solo proyecto y así vamos? Necesito, proyecto es bueno, pero siempre podemos sacarle jugo a ese proyecto. Tú tienes un proyecto, un lugar donde vas a llegar, pero en ese lugar donde vas a llegar hay muchos caminos para poder llegar. Y en esos caminos que puedes recorrer, pues vas a encontrar más temas, más cosas interesantes. Y eso es lo que me permitió de alguna manera cada día enamorarme o apasionarme de las verdes, porque iba conociendo nuevas especies, inclusive de las especies que yo encontré en el herbario, iba encontrando más, no solamente zarzamoras, inclusive frambuesas, fresas y arándanos. Nosotros íbamos tomando datos porque me decía el doctor, bueno, si ya lo encontraste, ¿por qué no tomas datos de esos materiales? ¿Por qué solamente puedes con zarzamoras? Y así. Esos retos son de alguna manera, son los que nos han llevado de alguna manera el éxito. Hubo momentos obviamente de frustración, de enojo. Sin embargo, eso es lo que me motivó de que, pues vamos por más, vamos por más, vamos por más.
No, y a mí lo que me parece súper interesante, perdón por interrumpir, de esa historia. Ahora, escuchas, no sé, algunos de ustedes habrán hecho un posgrado. Y si lo han hecho y han cambiado de tema, entonces entenderán el pánico que siente un estudiante de posgrado cuando cambia su tema y le piden resultados, no importa el tipo de resultados de una nueva propuesta, en 2 semanas. No, yo cambié 4 veces de tema en mi posgrado, entonces no sé. Así que, Jeremías, mis respetos por haber encontrado un nuevo tema y prepararlo una propuesta en menos de 15 días cada vez.
Pero me imagino que tu examen de grado, de tu examen doctoral ha de haber sido una cosa bastante interesante ver, sobre todo la reacción de la gente al ver tu trabajo
tan
diferente, o sea, tan metido, y la verdad por eso yo no sabía tan a detalle lo que habías hecho, pero creo que ahí viene el respeto, o sea, de lo que te has ganado. Totalmente. Y de lo que, obviamente, de lo que estás heredando, porque estás heredando una escuela, estás siendo una parte de una escuela de tu profesor, del doctor Sergio. Ahora, pues tú creo que eres formador de formadores y empieza a haber un cierto cambio, porque el mundo de las berries, pues no sé, tú cómo lo veas, si es un mundo que empieza, que estamos empezando, tenemos retos, tenemos cambios, porque se habla mucho de las berries porque es un gran producto. Y es increíble que algunos mexicanos ni siquiera las conocen, ¿no?
Sí. El mundo de las berries es muy complicado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que sean poliploides, el simple hecho de que algunos son poliembriónicos, aunque no se nota, es complicado. Es complicado, sin embargo, es cuestión de analizar qué se puede hacer. Ajá. La morfología es muy variante. La adaptabilidad de la planta es muy, muy variante de acuerdo a la poliploidía. Nosotros al principio decimos, pues vamos a ser marcadores moleculares, vamos a ser secuenciación. Sí, pero ¿qué información tenemos para hacer? Empezamos inclusive a hacer citometría de flujo, citogenética, y muchos decían, pero ¿por qué citogenética? Es una herramienta, que ya no funciona mucho. Es mucho más fácil irse a los marcadores moleculares y pues, sin embargo, funcionó mucho. Afortunadamente tuve un maestro buenísimo, tomé la materia de citogenética, que la verdad nos enseñó mucho el doctor Cato, que es una eminencia a nivel internacional, que muchas veces no lo supimos aprovechar, que lo teníamos en el colegio por graduados, y pues bueno, me siento muy afortunada porque a mí todavía me dio clases. Aprendí mucho de él. Obviamente él nos enseñaba del maíz, pero del maíz lo trasladabas a tus materiales. Llevé biología celular, inclusive yo al principio decía, ¿pero por qué voy a llevar biología celular? Se supone que ya sé qué es el cloroplasto, la mitocondria, los ribosomas, el núcleo, el retículo endoplásmico, la membrana celular, la pared celular, porque ya no, ya un doctorado como que ya no. Sin embargo, yo tuve al doctor, como maestro, el doctor Amalio Santa Cruz. Buenísimo, por cierto, es la forma de explicarte, motiva, y empiezas a armar con toda esa información. El conocer que los cromosomas pueden ser en etapa, pues, los cromosomas pueden estar en heterocromatina y eucromatina, dependiendo en qué condiciones se encuentra la planta. Y a partir de ahí empiezas a decir, cuando empieza a hacer frío, el cromosoma se condensa y por lo tanto no hay producción de aminoácidos, no hay producción de proteínas, y entonces la planta no se activa, o sea, no trabaja bien. Entonces ahorita, hoy en día que vas a campo, lo ves, que cuando bajó las temperaturas, la rotación es baja, la expresión de los genes es baja, pues sí, pero por eso nos dice en qué etapa debemos de evaluar cuando queremos trabajar en condiciones adversas. Por ejemplo, la parte de ya empezamos a correlacionar, por ejemplo, la parte de la nutrición, qué pasa cuando hay conductividad eléctrica alta, qué pasa cuando los pH sube o baja, que los elementos no se asimilan, no se traslocan, y obviamente pues tiene un efecto en la planta. Y entonces dices, bueno, pues entonces empiezo a crear esas condiciones. Por ejemplo, el simple hecho de ver la imagen de que qué pasa cuando hay condiciones adversas, pues la fotosíntesis, en vez de que produzca sacarosa y empiezan a desarrollar mayor número de células, mayor, o sea, elongación de células, no pasa. Entonces la glucosa se convierte en almidón. ¿Por qué? Porque están en factores adversos, porque hay poca concentración de fósforo. Ajá. Y porque sí trabaja la planta, porque hay proteínas que inhiben el agua se liga, o sea, agua ligada cuando no hay mucho movimiento, porque es un sistema de defensa de la planta, porque se empiezan a producir ciertas fitohormonas, se empiezan a producir ciertos compuestos secundarios. Eso te hace empezar a crear tus escenarios de evaluación, tus escenarios de decir, si yo quiero ver condiciones adversas con el productor A, el productor B, tiene esto y esto y esto, pues tú tienes, empiezas a crear ciertas condiciones de transcripción, de producción de proteínas, ¿sí? Entonces eso nos ha servido mucho como agrónomos. Yo creo que en mi caso, la verdad sí estoy muy apasionado, porque yo desde la prepa ya quería estudiar genética. Ajá, y me daba miedo y digo, pues vamos dije, ¿qué, en qué carrera me van a impartir genética? Y luego ahí, pues me daba miedo genética, porque afortunadamente a mí me tocaron grandes maestros. Por ejemplo, en la prepa, la maestra Guadalupe Brito es una de las maestras más temidas, pero muy buenas. Y yo me enamoré de esa doctora. En la carrera, la doctora Gisela, todo el mundo le tenía miedo. Yo también le tenía miedo, pero al final me enamoré.
Me podían más las guías.
No, eran retos para mí. Yo, cuando eran los profesores, bueno, que nunca me tocaron profesores malos, al contrario, siempre buenos, que nos exigían mucho. Y de esos eran los retos que... Qué buena que me tocó esta doctora, la maestra Gloria Virginia Cano. Todo el mundo le tiene miedo porque nos da economía agrícola. Y yo decía, yo estoy enamorado de esta doctora. Sí, por mentir algunos, ¿no? Algunas. Y el doctor, y ya así conforme íbamos pasando el tiempo, me fui enamorando de lo que hacen los maestros. O sea, mi visión sin pensarlo, pues ya visionaba qué es lo que quería, sin pensarlo. Y tuve la oportunidad, obviamente, de trabajar con grandes genetistas, por ejemplo, el doctor Alejandro Barrientos, el doctor José López Medina, con el cual tuve la oportunidad, al estar dentro del doctorado, el de estar evaluando sus materiales en los ranchos, en ver en qué condiciones se encontraban, y muchos me decían, oye, los materiales genéticos del doctor López Medina están muy en malas condiciones, no los cuidan y todo, pero lo que nos permitía era observar qué expresaban, qué características estaban expresando en campo, en ciertos lugares, tal vez no muy bien manejados. Y pues claro, bueno.
Creando un buen fundamento, ¿no?
Tuve esa oportunidad de entrenamiento. Ese entrenamiento y pues bueno, he conocido grandes, grandes maestros que me apoyaron, por ejemplo, también por mencionar al doctor Serafín Izquierdo, el doctor Nicasio, muchos de esos doctores que muchos piensan que pasaron desapercibidos, no, porque eran nuestros modelos a seguir, y sí era viendo claro. Si yo pusiera nombres, inclusive hasta la maestra del kinder. La maestra del kinder.
Sí, pues sí.
Creo que nos diste un catálogo de doctores allá en Chapingo y posgraduados de los que te tocaron. Claro. Es bastante interesante. Pero yo creo que aquí también interesante de como agrónomo, ¿qué es lo que tú estás desarrollando ahora? ¿Hacia dónde vas a futuro? ¿Cómo va tu trabajo como doctor desarrollando berries? ¿Cómo van tus líneas de acción? ¿Cómo ves aquí el panorama en Jalisco? ¿Qué es lo que ha pasado ahorita, Jeremías?
Bueno, yo por lo que veo de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido creciendo el número de variedades que se están desarrollando tanto en México como en otros países. Uh-huh. Obviamente, pues están satisfaciendo las necesidades. Sin embargo, pues estamos, cada día hay más necesidades. Por ejemplo, en este caso, las enfermedades, las plagas, el agua, las concentraciones de sales. Y pues bueno, como mejoradores, yo creo que desde este momento nosotros ya estamos visualizando qué tenemos que hacer para los próximos 5 años, 10 años, 15 años. Ajá. Nosotros lo que trabajamos tal vez de hace, no sé, 5 años, apenas estaban iniciando los resultados, o tal vez lo que hagamos ahorita va a impactar en 10 años. Ajá, porque nuestro reto es superarnos continuamente cada año, o sea, o cada producto es retarnos. El reto es con nosotros mismos como mejoradores, no es contra nadie. Ajá, no es contra nadie. ¿Por qué? Porque yo no voy a pelear con el vecino, ajá, cuando él tiene otro sazón. Ajá, otro sazón, otro ingrediente, más, menos, ¿no? Ajá, y en mi caso, pues yo sigo trabajando con especies silvestres, tal vez con las mismas, porque no las he terminado de conocer. Ajá. Y sobre todo, pues se han ido sumando nuevos investigadores, especialistas en ciertas áreas, y eso me fortalece o nos fortalece en seguir logrando resultados. No me he cerrado, al contrario, cada día nos vamos abriendo porque voy viendo más necesidades o más áreas donde podemos trabajar en esos materiales. Ajá, actualmente tengo ciertas colecciones de frambuesa silvestre que de alguna manera desen colores diferentes, portes diferentes, morfología diferente. Y pues bueno, la idea es seguir creciendo en investigación para poder tratar los problemas. Hace apenas un mes inicié trabajando con una doctora que es paleontóloga, que trabaja con con la evolución de acuerdo a los granos de polen. Y muchas veces no tomamos en cuenta esos estudios. Ajá, la doctora Ana Patricia, ella es experta en polen, y le comenté de lo que estaba yo haciendo. Nos sentamos ahora sí a tomarse un café, decir qué es lo que sabe hacer, qué sé hacer yo, y decirme tus necesidades son estos y estos, y tus resultados van a ser estos. Y entonces pues decidimos empezar a colectar, incorporar obviamente ciertos estudiantes, porque nuestra idea no solamente es quedarnos con los conocimientos, sino que seguir generando motivación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesitamos más personas que se unan. No siempre nos vamos por la moda, nos vamos por los marcadores moleculares, secuenciación, nuevas tecnologías, ¿no? Es integrar lo actual. Lo actual en cuestión de biotecnología, estamos trabajando con secuenciación con Berenice Liz, que es una estudiante de doctorado. Ella está haciendo la parte de secuenciación, tanto especies silvestres, materiales avanzados, algunas variedades ya viejas, bueno, ya, perdón, por la palabra, materiales antiguas, generadas hace los 80s. Estamos trabajando en la parte de plagas con el doctor Otero, bueno, y su estudiante Santos. También con el doctor Luis, la parte de fisiología vegetal, la parte de características nutricionales. Y muchas veces me dicen, oye, ¿pero por qué colaboras con instituciones públicas y privadas? Pues las instituciones privadas nos dicen qué necesitan, urgente. Y las instituciones públicas, nosotros tenemos alguna herramienta, algún conocimiento, y necesitamos sentarnos, platicar cómo podemos colaborar. Porque sí, he tomado muchos cursos, pero no soy especialista. Tengo los conocimientos, pero no soy especialista. Y necesito de ellos, y nos necesitamos ambos. Ajá. No nos podemos cerrar.
Y adelante. Yo tengo pregunta con relación a esto de lo que hablas y la importancia de trabajar en equipo y de ser multidisciplinarios. Y uno de los aspectos que nombrabas hace un segundo era el tema de plagas y enfermedades. Y cuando se hace esa selección de material y cuando haces esa investigación, bueno, no sé, de pronto es una pregunta que me surge, es cuando trabajamos, por ejemplo, con semillas, estamos pensando también que hay un microbioma que está relacionado con la planta. Pero ¿qué tanto de ese microbioma, es decir, de esos microorganismos que están relacionados en el recubrimiento de la semilla o del material genético que tiene la planta, está o no relacionado con la parte de enfermedades que le pueda dar a una planta? Sabemos que en crucíferas, por ejemplo, si una planta se enferma, generalmente su microbioma va a estar con esa misma característica o condición y se va a expresar en plantas hijas. Sí. ¿Cómo se relaciona en este caso y cómo lo han venido ustedes trabajando?
Soy yo, yo quedo.
Creo que
está atrapado.
Sí.
Pero va bien el episodio, ¿no?
Sí, totalmente. Es un poco diferente a lo que, pero me parece que es un buen tema, como de la pasión y de la inspiración y de sol.
Es buen tema.
Ahí te escuchamos.
Sí, nos quedamos en el microbioma, ¿no? Sí es importante relacionar las microbiomas, es importante relacionar la morfología de la planta, es importante también la morfología, la anatomía, la relacionar características, por ejemplo, morfología, anatomía, el lugar donde se encuentra, por ejemplo, en el caso inclusive estudiar compuestos primarios, por ejemplo, el total de carbohidratos, estudiar los compuestos secundarios, por ejemplo, fenoles, polifenoles, terpenos, terpenoides, entre otros, ¿no? Y con base a ello, obviamente, poder predecir, tú predices, ¿cierto? Y ya a partir de ahí, pues tienes que empezar a trabajar, a tomar en cuenta todos esos conocimientos, inclusive para hacer un manual de producción, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, es que no podemos trabajar con instituciones públicas porque publican, porque les gusta publicar, las empresas privadas les gusta vender. Pero hay algo que tenemos nosotros los investigadores, que tenemos, que todo lo que publicamos, lo comprobamos, tiene que ser comprobable. Y lo otro, tenemos cierta ética. Inclusive cuando redactamos siempre ponemos, lo dijo fulano, lo dijo perengano. Desde ahí empezamos, nos enseñan a que tenemos que ser éticos. Sí, no podemos hacer como que yo lo hice y nosotros lo hicimos. No podemos, nosotros lo hicimos y nunca participé. Nosotros siempre decimos, fulano lo hizo, lo hicimos de tal manera y se hizo así. Entonces, algo que tenemos ese error de que pensamos que no debemos de colaborar entre instituciones privadas y públicas porque va a haber flujo de información. No es así. Creo que nosotros como investigadores somos los manejamos más la ética profesional.
Oye Jeremías, sobre ese tema, que es bien interesante, por ejemplo, supongo que usted, me ha platicado, tiene relación con algunas empresas grandes, hablamos de empresas grandes productoras de berries, no voy a decir ningún nombre para no herir sus susceptibilidades, pero creo que tú tienes una relación grande con algunas empresas que tienen producciones muy importantes, porque ellos mismos están desarrollando. ¿Cómo ha sido esta relación de investigación con la iniciativa privada para lograr algo que sea en beneficio de la ciencia, ¿no?
Es muy importante. Yo como institución me interesa mucho generar información. Me interesa generar conocimientos para poder transmitir a mis alumnos. Pero las empresas privadas necesitan nuestro talento también, nuestras capacidades para poder avanzar. Actualmente colaboro con Splendor Produce. Empecé colaborando yo creo que desde, formalmente inicié colaborando desde el 2017. Sin embargo, anteriormente, sin querer o sin saber, yo ya empezaba a hacer caracterizaciones con ellos. No sabía que en esa empresa estábamos, solamente sabíamos de que nos llevaban a prácticas. El doctor Sergio nos llevaba a prácticas de campo con, no recuerdo qué empresas eran, pero sí nos íbamos a diferentes empresas a hacer prácticas de campo. Y creo que eso nos ha servido mucho, conocerlos, sus necesidades, porque cada empresa tiene necesidades, tiene ciertos presupuestos, y hay empresas que han confiado en nosotros. Y esa confianza, pues obviamente tratamos de mantenerla. ¿Por qué? Porque lo que queremos es seguir generando información, nosotros como investigadores somos perseverantes, también ambiciosos, pero nuestra ambición es generar recursos humanos, recursos económicos. Claro que sí, también queremos, también nos trabajamos, pero trabajamos por necesidad también. Sin embargo, nuestra ansiedad más es generar conocimientos y al mismo tiempo ganar. Porque sigue, yo no digo que no, siempre ganamos. El simple hecho de formar un nuevo estudiante, el simple hecho de generar nueva información, el simple hecho de que publiques un artículo y que ese artículo te citen, eso es nuestro ganancia. Hay mucha ganancia. Afortunadamente yo trabajo para la Universidad de Guadalajara, que me permite doy clases, doy clases tanto a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Me doy mi tiempo ahora sí, me doy tiempo para crear proyectos, me doy tiempo para analizar, creo que esto es mi vida, amo lo que hago, me apasiona, y pues bueno, yo no quiero, yo creo que el día que se me acabe la pasión, creo que ese día me voy a morir, o no sé, bueno, pero sin embargo, me fascina lo que hago, yo puedo ir en la carretera pensando, o me paro a un lado, me anoto mis ideas y a seguirle. O de repente estoy hablando con los alumnos, estamos platicando y un alumno me dice, oye, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Porque los alumnos son muy preguntones, preguntan mucho, son muy inquietos. Es como un niño de que te dice, ¿y por qué es rojo? ¿Por qué es salado? ¿Por qué es dulce? Y eso es lo que te dice, sí, es cierto, esa pregunta no me la había hecho. Y pues bueno, esta relación me ha permitido dar conferencias, a mostrar mi trabajo, me ha permitido hacer prácticas profesionales, también me ha permitido hacer tesis con estudiantes y sobre todo colocar algunos de ellos pues profesionalmente para que tengan trabajo, porque muchas veces nosotros como profesionistas terminamos una maestría o un doctorado y no sabemos qué hacer después, qué hacer con tanto conocimiento que tenemos, porque adquirimos muchos conocimientos. Y entonces
poderosas, ¿no?
Sí, y sobre todo nosotros como investigadores, pues somos buenos para escribir, somos buenos para plantear, somos buenos para interpretar, hacer análisis y todo, pero todavía nos falta de cómo vamos a transmitir, y eso es lo que a mí me permite. Entonces he aprendido a transmitir.
Sí, yo creo que ahí el tema de la comunicar y el, bueno, que hoy ya estás con nosotros para demostrar los temas, me parece interesante que, bueno, la relación que tenemos contigo es bien interesante porque siempre que tengo una duda le pregunto a Jeremías y me contesta o que me recomienda alguien para entrevistar, y creo que tenemos un listado de como de 20 personas que me recomendó. A mí me parece interesante esa relación que hay, y creo que independientemente de esto, Jeremías, y que veo que hay un mundo de desarrollo en tu área, porque bueno, ahorita no hemos hablado, tenemos un guión y no hemos hablado nada de eso, creo que no lo vamos a tocar, me parece interesante, vas a tener que venir la tercera vez, porque el tema de cómo te has desarrollado y que la pasión con que lo transmites, yo a poca gente se lo he visto, créeme que es muy, muy extraño encontrar gente así tan apasionada desde tu origen y que lo puedan ver en el primer episodio, hasta dónde estás llegando ahorita de ser pues de una comunidad indígena, que español no era tu primer idioma, a ser un doctor reconocido, o sea, interesante. Y que aparte, pues si tienen, bueno, tengo oportunidad de ver sus estados de WhatsApp, y luego lo ves degustando unos platotes así de berries, con una libreta al lado para saber cómo va. Cómo va.
Creo que es la mejor parte del trabajo.
Sí, lo ves así, esto aquí, esto acá, y lo ves, o sea, y la cantidad de alumnos, la pasión que les da, o sea, y aparte que siempre, no, que sabes que estoy aquí, estoy allá, y se va moviendo el tema, porque esto es un mundo de hacer en el campo, en el laboratorio, en el aula, si un agrónomo está en el campo, pues un agrónomo doctorante que de este tipo está en el campo, en el laboratorio, en las empresas, en los podcasts, en lo que sea, ya es un rockstar, yo digo que de todo el mundo lo conoce, a mí me parece muy interesante, pero y aparte que mantiene pues su estado de conocimiento y de compromiso con hacer que la ciencia sea entendible, ¿no? Yo creo que sí, me gusta mucho el tema, y ¿cuál sería una recomendación de visión al futuro a la gente que nos está escuchando? Porque creo que ¿qué es lo que tú quieres llevarles? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere ser investigador en el área vegetal?
Bueno, yo creo que para que uno, bueno, si uno tiene ganas de hacer investigación, pues obviamente tiene que buscar a ciertos investigadores que estén a su alrededor, porque muchas veces nos visionamos a ser grandes, pero está en tal estado, en tal lugar. Pero yo creo que siempre hay personas a nuestro alrededor que nos pueden motivar, que nos pueden guiar. Siempre hay uno. Nunca, debemos aprovechar obviamente ese espacio que nos dan, ese apoyo. Ajá, muchas veces ya queremos llegar y ya queremos empezar a trabajar en un laboratorio, ya queremos empezar a medir, tomar datos, hacer análisis. Sino que yo creo que para ser un buen investigador tienes que aprender de todo. Aprender desde plantar, aprender a escuchar. Ajá, escuchar los consejos de los que ya han caminado, porque obviamente cuando nos dicen haz esto, al otro, sigue esto, sigue aquello, es porque conocen el camino correcto. Pero nosotros muchas veces decimos, es que ya quiero aparecer dando una conferencia, ya quiero hacer artículos, ya quiero hacer una tesis, ¿sí? Pero lo fácil, cualquiera, lo difícil, no todos. Ajá. Y muchas veces nos vamos por donde ya todos están yendo, donde todo lo que están haciendo es lo fácil, ¿no? Porque en ese lugar, pues, hay muchos. Ajá. Y luego, obviamente, pues, hay frustraciones porque dices, no hay trabajo, no hay, todos están haciendo lo mismo, ¿no? O sea, siempre es, vas a encontrar cosas que te van a permitir aprender y sobre todo aplicar esos conocimientos en diversas áreas. Todo es bueno, nada es malo. Hay una película que me gusta mucho que se llama Dios no ha muerto y dice que Dios hace todas las cosas buenas. Y sí es cierto, nos da todas las, ya tenemos la sabiduría, ahora ¿cómo lo vamos a usar? Ya tenemos cosas que podemos aprovecharla, pero muchas veces vemos las cosas negativas y ahí es donde nos sentimos decepcionados a veces y ya no queremos seguir avanzando. Yo, por ejemplo, pues yo soy una persona muy tímida. Bueno, ya no me considero tímido, pero en su momento era muy tímido. Yo pensaba que mis compañeros eran los buenos porque yo no hablaba y todo, pero creo que esa timidez me sirvió mucho.
¿Dónde oí eso? ¿Dónde oí eso?
Creo que cuando uno tiene la pasión así como se te nota a ti, y creo que es muy bueno encontrar profesionales que aman tanto lo que hacen, que uno se sienta a hablar de sus cosillas y no tiene ningún reparo, se le pasa el tiempo, está comunicando todo el tiempo, y comunicar creo que es una de las cosas más importantes que nosotros queremos expresar cuando tratamos de llevar ese conocimiento, esa experiencia, esos saberes y esas preguntas también, porque el arte de preguntarse de verdad que es un arte que debemos cultivar en cada uno de nosotros para llegar a pensar fuera de la caja y empezar a encontrar nuevas respuestas, Doc. Y eso de verdad que es muy gratificante para nosotros encontrar a alguien que hable con tanta pasión de su trabajo, que se dé cuenta una de las cosas que hemos hablado aquí, bueno, que yo repito como una lora, que es que no es lo uno ni lo otro, sino que es lo uno y lo otro. Y aquí está la prueba fehaciente de que se aplica en todos y cada uno de los campos, que podemos encontrar todas estas características variables, y cuando sumamos, que es la suma de los puntos lo que nos va a permitir entender cosas más complejas cada vez. Y si trabajamos en equipo, pues vamos a tener mejores resultados. Y es una de las cosas que vemos aquí constantemente, Doc, y de verdad que es un gusto poder encontrar aquí una respuesta a estas cosas que tanto preguntamos, que cada uno desde nuestra visión estamos viendo. Y nada, pues yo de verdad estoy súper agradecida por ese chut de energía que acabo de recibir. Porque sí es una forma de estimular a las personas que van a trabajar, que trabajamos y que trabajaron en estos temas, porque todo el camino que han abierto es importante para quienes vienen detrás. Así que yo de verdad, gracias Jeremías por lo que has hecho, por mantener esto y sobre todo por manejar la cosa que más respeto, que es las plantas silvestres, que a veces las olvidamos y que son tan, pero tan importantes.
Sí, totalmente. Y a mí me gustaría agregar a todo lo que está diciendo Pau, que toda esa pasión, me gustaría, hemos tenido muchos invitados que hablan con mucha pasión de lo que hacen, pero muchas veces puede que tengan mucha pasión, pero no se transmite el amor por lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces, y también de las raíces de dónde viene ese amor, porque ahorita que estaba escuchándote, Jeremías, nada más pensé en todos los grandes profesores que influenciaron mi forma de pensar y bueno, y algunos de ellos estarían pensando, ay, ese Héctor, ¿qué anda haciendo con su vida? Pero bueno, hay una última pregunta que sí tengo para ti para cerrar, ¿no? Porque ya mencionaste un poquito ahorita de pues, un poco de esa timidez, ¿no? De pensar que a veces nuestros compañeros podían saber más, pues, cuando estamos estudiando ciencias, pues es clásica escuchar del síndrome del impostor, ¿no? Y es clásico que tener este miedo de cambiar el tema de investigación y entonces muchos de los que nos escuchan, de hecho puede que algunos sean hasta estudiantes tuyos, se le conozcan o algo por el estilo, pero muchos de los que nos escuchan también están estudiando o no saben qué estudiar o tienen miedo, esas dudas, ¿no? Entonces te quiero pedir una última recomendación y esa es una recomendación para todos aquellos que están en la licenciatura, en el posgrado, doctorado, postdoctorado, lo que sea, y que tienen estas dudas, ¿no? Estas inseguridades sobre si deben de cambiar de tema, si están haciendo lo correcto, si están, siquiera deberían de estar ahí o no. Entonces, ¿qué te gustaría decirle como una persona que ha pasado por todo el trayecto científico, que es académico, que ha impulsado realmente la ciencia mexicana y de las berries a nivel internacional, tanto así, y está construido sobre los hombros de gigantes, básicamente, en parte de la escuela mexicana de las berries, ¿no? Que ya se ha diferenciado y ha sido su propia escuela. ¿Qué te gustaría decirles a estos estudiantes?
Bueno, a mí cuando me llegan los estudiantes y me dicen, profesor o doctor, quiero hacer una tesis. Dice, deme un tema. Y digo, sí, está bien. Entonces les empiezo a decir, o sea, me hago una entrevista con ellos, digo, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te visualizas? Pues me dicen, no, pues me gusta ahorita plagas, ahorita me gusta bioestimulación, nutrición, todo. Digo, no, pero perfecto. Hacemos una lista, les digo, bueno, hoy te toca de tarea empezar a ver la plática del doctor Taz. Ese es el bueno en nutrición. Ah, bueno, está bien. Y después ya llega, ¿y cómo dices? Ah, muy bien. Y entonces, ah, bueno, ahorita te toca ver el doctor tal. Ajá. Y así de fisiología, de nutrición, de plagas, de enfermedades y todo, le digo. Y ya después cuando nos entrevistaron, digo, ¿ahora qué te gustaría hacer? Ajá. Inclusive yo siempre les digo a mis alumnos, digo, a ver, hay herramientas gratis hoy en día. Por ejemplo, hay conferencias cada jueves de los amigos de SMEAT gratis, le digo. Hay podcast gratis, ajá. O sea, entonces, escuchen este podcast, escuchen esta conferencia, escuchen a esto y esto y esto, y vayan a todas las conferencias que puedan, y con base a ello me van a decir sobre qué tema te gustaría hablar. Si quieres hablar sobre nutrición, calidad nutricional del fruto, pues bueno, ¿qué te parece si empiezas a revisar el trabajo del doctor Jorge Tlaque? No, pues está bien. Nutrición. La doctora Altagracia Reyes Castillo. No sé, fitopatología, hongos, bacterias, a la doctora Alma Rosa Solano, al doctor Guillermo Márquez Licona. Y entonces ya con base a ello empiezan a decir, no, pues sí, sí me gusta más esto. Porque si yo empiezo a hacer un trabajo con ellos, porque le digo, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Y pues me va a decir que sí, ¿por qué? Porque piensan que mi pasión es su pasión y no es así. Y la verdad, a mí no me gusta forzar a alguien que aprenda lo que a mí me apasiona. Me puede ver que me apasiona, que me guste, pero no significa que también ellos les va a apasionar, porque el llegar a este punto, tenemos que conocer de todo un poco. Entonces, yo creo que aquellos estudiantes que todavía no saben qué estudiar o les apasiona todo, qué bueno que les apasione todo. Y si no les apasiona nada, qué bueno que no te apasione nada. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a buscar, a seguir a ciertos investigadores, a ciertos conferencistas y todo. Y después evaluar qué necesito para yo poder llegar a ese punto. Y empiezas a hacer todo lo que, qué materias tienes que estudiar, qué temas, con quién debes estudiar, con quién debes de rodearte. Por eso siempre nos dicen, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo tal? Ah, bueno, entonces empieza a ver qué es lo que hace, cómo lo hace, qué ha hecho para poder llegar a ese punto. Inclusive, checa su currículum. Ajá, en línea hay currículums. Por ejemplo, si yo quiero estudiar enfermedades y como quiero ser como el doctor Ángel Albiter, pues veo el currículum, todo lo que hay, quiénes son sus colaboradores, dónde estudió, qué estudió, para poder llegar a ese punto. Entonces siempre es bueno organizarse. Obviamente sabemos que los planes perfectos son de Dios, pero aún así nosotros también, Dios nos da la sabiduría para poder organizarnos.
Exacto.
Muchísimas gracias.
Sí, no, pues gracias a ustedes.
Creo que no se diga más, este es un episodio bastante, bastante interesante. No hablamos nada de Berris, pero bueno, para otro episodio. Pero muchísimas gracias, Jeremías, por estar con nosotros. Y yo creo que llegó el momento de cerrar esto, de poner un lanzarrojo así de oro bastante bueno. Fue un muy buen episodio. Y Pau, pues danos el cierre, ¿no, Pau?
Pues sí, queridos agroescuchas, como ustedes se dan cuenta, la pasión aflora en este episodio y queremos pedirles que por favor compartan esta información con personas que crean que les va a inspirar, que la necesitan o que en algún momento les puede ayudar para sus trabajos y para sus procesos que están realizando. Así que compartan, déjenos 5 estrellas acá en la plataforma en la que nos escuchen, o si es en YouTube, pues gracias por vernos y dejarnos acá los comentarios, los leemos todos, las preguntas. Jeremías, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, por compartir con nosotros este espacio. Y si quisieran comunicarse contigo, los agroescuchas, o si hay alguno que está inspirado para seguir la parte de investigación genética, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
Bueno, pues a mi correo es jeremias.rodriguez@academicos.udg.mx y a mi Facebook es dr.jeremiasrodriguezbautista. En mi Facebook obviamente también publico comidas, paisajes, cosas que me gustan, por ejemplo, comidas típicas, animales, cuentos, cosas que como investigador nos gustan, ¿no? Nos apasiona. Ajá, porque un investigador no se va tanto a lo fácil o a las cosas materiales, sino que a la vida.
Así es.
Pues muchas gracias. Gracias a Jeremías. Un placer tenerte aquí con nosotros y todo lo que nos enseñaste en este episodio. Y pues gracias, Pau, gracias, Héctor, por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente. No se olviden, Agronauta.io, nos encuentran ahí la página web, nos encuentran en nuestras redes sociales como Agronauta, estamos en Instagram, en Facebook, en todos, y mándenos un mensaje y cualquier comunicación para que pues le llamamos. Agradecemos mucho a la gente que nos está escribiendo y pues gracias, saludos a todos. Hasta luego.
Hasta la próxima, agroescuchas.
Hasta luego, gracias.
Gracias, Jeremy. Chao, agroescuchas.
Hasta la próxima.